Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE de la Sierra.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de nuevo de Gema Calles. Las 2 de la tarde, menos 10 minutos. Buen provecho si vas a comer hasta ahora. Nosotros mientras te adelantamos los contenidos del informativo Mediodía.
COPE de la Sierra.
Estar informados.
Con Pilar Nuero. Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Gema. Pues además de nuestra ración de precampaña electoral, pues vamos a hablar sobre todo de medio ambiente, de un tema que nos ha llegado, un llamamiento que nos ha llegado desde el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, para que si en los paseos por esa zona alguien se encuentra crías de corzo, que así como parece que están abandonados, que no los toquen, porque puede generar un grave problema. Y luego damos todos los detalles, no quiero adelantar más. Y luego además hablaremos de la Feria de Andalucía de Collado Villalba, que se celebra este fin de semana en la Carpa Malvaloque, que se ha presentado esta mañana.
Ya nos lo comentaba Adal Martínez. A bailar, a bailar. Muchas gracias, Pilar.
Hasta luego.
Hasta luego. Informativo Mediodía a las 2 y 20, las 2 de la tarde menos 9 minutos. Es el momento de hablar de salud con los especialistas del Hospital Universitario General de Villalba.
Mediodía.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
¿Vives en Collado Villalba y buscas trabajo? Te presentamos la nueva app Villalba Activa. Villalba Activa. Ofertas de empleo, formación para mejorar tu carrera profesional y espacio para las empresas que buscan trabajadores. Tu nuevo empleo está en tu móvil. Bájate gratis la app Villalba Activa y consigue trabajo. Disponible en iPhone y Android. Ayuntamiento de Collado Villalba, capital de la sierra.
Hola, me llamo Esther y hace 12 años que trabajo en la Fundación Pita López, ayudando a sus pacientes a recuperar lo que el daño cerebral les arrebató: autonomía, confianza, comunicación.
Si tienes un familiar con daño cerebral adquirido de menos de 65 años, podemos ayudarle. Acércate a conocer nuestro centro de día en la calle Matalpino de Villalba, detrás del INEM, o visita la web fundacionpitalopez.es.
Colabora Grupo COPE Sierra.
Dicho y hecho, Juan Carlos ya nos está esperando y hoy vamos a hablar con los especialistas del Hospital Universitario General de Villalba sobre el trastorno del espectro autista, así que cuando quieras.
Hola Gema, así es, hablamos del TEA y para ello tenemos al otro lado de la línea a la doctora Maite Garriz. Ella es especialista del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario General de Villalba. Doctora, buenos días, gracias por atender la llamada de COPE de la Sierra.
Hola, buenos días, gracias a vosotros.
Bueno, en primer lugar, doctora, ¿cómo podemos explicar qué es el TEA y cómo afecta de una manera sencilla?
Pues lo que es el llamado trastorno de espectro autista es un, valga la redundancia, un trastorno de lo que es el neurodesarrollo, es decir, son unas dificultades que se suelen venir presentando desde la primera infancia, desde que son pequeños. Lo que pasa es que hay veces que uno no se da cuenta o no es muy evidente hasta que ya son más mayores. Entonces, digamos que es como una condición neuropsiquiátrica.
¿Cómo podemos detectar el TEA? Tenemos un hijo, ¿qué comportamientos nos puede indicar que puede estar afectado por este tipo de trastorno?
Pues en principio, claro, o sea, realmente los síntomas son muy diversos. Se llama espectro porque incluye muchísimas comportamientos diferentes y en diferente grado, ¿no? Un niño es muy diferente a otro. Y sí que es cierto que yo digo mucho a los padres que cada niño es de una manera y es más una forma de ser. Entonces, se caracteriza principalmente por afectación en tres esferas. Primero, en la parte social, ¿no? En la parte en cómo nos relacionamos con los demás, en la parte de la comunicación y el lenguaje, cómo los niños y los adultos, adolescentes con autismo se relacionan con el entorno a través del lenguaje y comunicación, que no es lo mismo, ¿no? El lenguaje es todo aquello que emitimos a nivel verbal, pero la comunicación implica más partes, es decir, la parte corporal, cómo miro, cómo interpreto lo que me dice el otro, con qué tono de voz hablo. Y los niños con autismo pues muchas veces tienen afectación en esta parte. Y además hay una afectación en la parte de los intereses, es decir, tienen intereses restringidos y bueno, pues además comportamientos repetitivos, se llama estereotipados, ¿no?
¿Qué especialistas entran en juego una vez que hemos detectado que el niño tiene TEA y cuál es el tratamiento?
Pues en primer lugar, bueno, hay muchísimos especialistas que trabajan alrededor de estos chicos y en primer lugar, claro, un niño va al colegio, inicialmente va a la guardería y hay veces que ya ahí en ese momento se puede detectar, pero luego van al colegio. Entonces, creo que los profesores son una rama muy, muy importante, ¿no? En detectar los síntomas iniciales en los que pues el chico puede llegar a tener autismo y problemas. Entonces, los profesores es una parte importante. Está la pediatra o el pediatra del centro de salud, que es la primera puerta de entrada a estos casos, y las familias van angustiadas o van agobiadas porque han oído hablar del tema o porque es un niño pues que no tiene interés por los compañeros o que no mira mucho cuando se le llama o que tiene a lo mejor una conducta muy disruptiva, se pone muy nervioso con facilidad o, por ejemplo, pues que no habla, ¿no? Entonces, esto es la pediatra en primer lugar y de ahí ya pues se deriva a la parte de especializada del hospital, que en este caso es la neurología infantil o la psiquiatría infantil, ¿no? Y estos son un poco los diagnósticos iniciales. Es verdad que luego, de cara a la terapia, pues hay como más cantidad de personas que participan, pero en la parte inicial suele ser esta.
¿Cuál es el tratamiento que se lleva a cabo entonces, doctora?
Claro, pues el tratamiento es multidisciplinar. Lo más importante es la parte conductual y psicopedagógica, ¿no? Como he comentado antes, cada niño es un mundo y es muy diferente uno a otro. No es lo mismo un chico que no habla y no entiende bien a los demás y se inhibe y no tiene contacto social, a un chico que habla mucho y no para de hablar, pero no entiende lo que le quieren decir, que saca buenas notas, ¿no? Y ambos pueden tener autismo. Entonces, lo más importante es trabajar lo que es esta parte de la conducta. Si son chicos con, por ejemplo, con mucha rigidez cognitiva, pues trabajar esto en la parte de la alimentación, en el aprendizaje y luego lo que es la comunicación y el lenguaje, ¿no? Con logopedas, psicopedagogos. Y luego está la parte médica. Sí que existen tratamientos, pero para lo que son los síntomas. Es decir, no hay un tratamiento medicamentoso que le cure el autismo, sino que, bueno, pues existen fármacos que ayudan un poco a los síntomas.
Supongo que juega un papel muy importante la familia y el entorno del pequeño, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. De hecho, es uno de los criterios de buen o de mal pronóstico, el entorno social y la familia, ¿no? Porque, claro, un niño que está en una familia pues que está muy concienciada, que conoce o que está muy volcada, que mueve un sitio y otro para poder buscar recursos, desde luego probablemente este niño tenga mejor pronóstico que un chico que cae en una familia en la que a lo mejor no existe esta situación, ¿no? Y desde luego el entorno escolar también, porque claro, en los colegios tienen bastantes herramientas, es verdad que todavía falta mucho, pero tienen profesionales bastante cualificados y que acompañan a estos niños, existen las aulas TEA, que también pues les ayuda bastante. Entonces, claramente lo que es la familia es fundamental, que sepa entender bien, que entienda bien este trastorno, que lo acepte, porque es una cosa bastante complicada a veces de asimilar, sobre todo al principio, y luego pues que claro, pongan en marcha, ¿no? Y estos tratamientos.
Y con paciencia, supongo, y con mucho amor, que al fin y al cabo el chaval puede llevar una vida totalmente normal.
Claro, eso, bueno, depende de los casos, ¿no? Un caso es muy diferente a otro, entonces hay niños pues con bastante afectación, con bastante rigidez cognitiva, que socialmente pues no tienen contacto, no hablan, no se comunican mucho. Entonces, estos casos son un poco más difíciles de llevar, también por las familias que lo pasan bastante mal, ¿no? Pero luego hay otros casos, lo que digo, pues que a lo mejor no tienen mucho interés por relacionarse con compañeros, pero bueno, pues va a clase, va hablando de sus cosas, tiene sus intereses y demás. Entonces, es verdad que hay casos de autismo que bueno, sí que pueden llevar una vida normal, ¿no? Siempre hablamos de que lo más importante es conseguir la mejor funcionalidad diaria, es decir, pues que ellos hagan la vida lo más normal posible, ¿no? Y verlos como una forma de ser.
Pues hemos charlado del trastorno del espectro autista con la doctora Maite Garriz, especialista del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario General de Villalba. Doctora, un placer haber charlado contigo y esperamos poder hacerlo en próximas ocasiones.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muchísimas gracias a los dos. Hemos conocido un poquito más sobre el trastorno del espectro autista y ya sabes, la doctora nos comentaba que el papel de la familia y del entorno es fundamental. Ay, que el tiempo se nos escapa de las manos. Fíjate, ya vamos a llegar a las 2 de la tarde. Que pases un buen día. Saludos de Gema Calles. Escuchas Mediodía Cope y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.